Libro de Proverbios, capítulo 2. Cuando Salomón escribió este libro, era el hombre más sabio del mundo. Y sabía que su hijo tenía que salir tal vez por un viaje o para estudiar en otra parte, pero no iba a estar al lado de su padre. Y por esto un padre deseaba ver a su hijo caminar lejos de las trampas más comunes en que los jóvenes están atrapados y arruinados. Y antes que nada deseaba ayudar a su hijo a sentir animado para recibir y escuchar sus consejos. Vamos al versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos quedares dentro de ti. Aunque esto vino de un padre a su hijo, para ti y para mí, hermano, lo podemos tomar como Dios, nuestro Padre Celestial, hablando a nosotros como sus hijos. Porque el Espíritu Santo no presentó este capítulo a nosotros simplemente como una historia de Salomón, sino que es alimentación espiritual para cada uno de nosotros. Como seguidor de Cristo, tú eres hijo de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijo de Dios no es algo que tú vas a alcanzar más tarde, es ahora mismo. Antes de recibir una exhortación, es siempre importante meditar en quiénes somos. Y solamente hay dos categorías en la Biblia. La Biblia no enseña que cada persona es hijo de Dios. Primero de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, sabiendo que somos hijos de Dios, podemos realmente recibir algo valioso de este pasaje. Empezando de nuevo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Hermanos, cuando te ves muchas frases empezando con la palabra sí, si haces esto, quiere decir que es una gran promesa condicional. Tú puedes entrar en gran sabiduría. Puedes tener una gran protección. Pero existe aquí una condición. Tienes que estar atento. Tienes que estar dispuesto a recibir la palabra de Dios como la autoridad máxima de tu vida. Tienes que inclinar tu corazón a lo que es prudente. Tienes que clamar como en oración para la inteligencia. Continuando en 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Una última condición de poner la sabiduría como una prioridad sumamente alta en tu vida. Y esto puede incluir ignorando o olvidando mucha falsa sabiduría de este mundo. Ese padre dice que tienes que buscar la sabiduría como un tesoro, sumamente valioso, más valiosa que la plata o el oro, o en nuestros tiempos más importante que el dinero. Y eso es lo que hemos decidido dedicando nuestro tiempo ahora al estudio de la palabra, cuando todos nosotros pudiéramos a lo mejor estar trabajando en otro lado. 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En el capítulo anterior, empezando el libro, dijo que el temor de Dios era el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los mundanos, como los insensatos, no van a entender tu deseo de hallar el conocimiento de Dios, pero verán el impacto. El conocimiento de Dios aquí es más que información bíblica. Tiene que ver con tu relación, con tu cercanía con Dios también, como tu Padre. Y ese conocimiento te dará una protección increíble. Caminando en un mundo hostil, en que hay un león rugiente que anda buscando a quien se puede devorar. Y si esto te parece increíble, dale tiempo, hermano, y verás cayendo uno aquí, un hermano aquí, otro hermano allá, otro pastor allá, cayendo. O simplemente mira la vida de David, que escribió gran parte de la Biblia, pero en tiempo de debilidad se caía en adulterio y hasta en el asesino. Es que el diablo, el león rugiente, estaba muy paciente observándolo. ¿Dónde está su debilidad? ¿Cuándo debo de atacar? O considera el mismo autor de este libro, Salomón, que más tarde, olvidando de su buena instrucción aquí, él mismo se caía en las garras de Satanás, honrando y sirviendo a los ídolos. El punto es, hermano, que vivimos en un mundo espiritualmente peligroso. Primero de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, el problema no es solamente jóvenes. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Adán el primero caía en gran problemas, escuchando a su esposa por un gran engaño, y algo semejante pasó con Salomón. Pero es correcto escuchar a Salomón en este libro, porque Dios lo ha grabado como algo puro. 6. Porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto dice que la sabiduría verdadera no es algo que te puedes encontrar necesariamente en la universidad, sino que viene de Dios. Una universidad puede ser algo útil, pero para la persona no preparada puede ser algo terrible. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos jóvenes cristianos pierden su fe en este país continuando a sus universidades. Pocos son los que la recuperan. 7. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Ese es otro punto importante. Para realmente crecer en sabiduría, tenemos que vivir como personas dispuestas a caminar con nuestro Dios y no vivir en la rebelión. Cristo dijo en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué estaba diciendo? Los que son rebeldes ya han abandonado sus protecciones y pueden estar fácilmente consumidos por el mundo de engaños. 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Pero quiénes son estos santos? Este es otro gran punto sobre nuestra identidad. Hermano, si tú pides a un grupo de hermanos, no importa si está en español o en una iglesia en que se habla en inglés, muchos van a decir algo como, bueno, yo solamente soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Eso es su identidad. O van a decir, bueno, yo no soy santo. Pero eso es rechazar rotundamente la verdad de la Biblia. Si no entiendes quién eres en Cristo, jamás vas a caminar en la victoria. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, Pablo escribió sus cartas, sus epístolas a los santos en Cristo. No a los pecadores. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos los santos. Claro, estamos capaces de pecar. Somos santos que a veces caigan en el pecado. Esto es mucho más bíblico pensar así que decir, somos simplemente pecadores salvados por la gracia. Por supuesto vamos a vivir en el pecado. Otro ejemplo, empezando el libro de Efesios, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si no te consideras, hermano, un santo, el libro de Efesios no tiene nada para ti. No es para ti. Hermano, tienes que aprender a creer lo que la Biblia dice de ti. ¿Acaso no eres criatura nueva? ¿Acaso no tienes tu ciudadanía en el cielo? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay que examinar con cuidado lo que la Biblia dice de ti, de tu identidad, porque engañándote sobre esto es la táctica principal del diablo. Cuando la Biblia habla de los santos, está hablando de ti. Ahora, regresando al versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Tú tendrás una gran protección por la sabiduría presentada aquí. 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Una vez más, por tu relación con Dios, tu relación profunda, tendrás conocimiento vivo. Y no será como los fariseos del tiempo de Cristo que solamente seguían las tradiciones de otros. ¿No entendieron esto? Juicio, equidad. Cristo dijo en Mateo 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de aquello. Con la sabiduría vas a ver cuáles son las cosas más importantes y no pasar todo tu tiempo en detalles que sí son importantes pero no son los más importantes. Siempre ha sido posible tener mucha religión con poco conocimiento actual del Dios verdadero. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Serás protegido de errores costosos que pueden tomar años más tarde para recuperar. Vivimos en un mundo lleno de engaños, lleno de mentiras, y la persona ingenua puede fácilmente caer en estas mentiras, y por eso Salomón quería instruir a su hijo. Una persona ingenua puede terminar horriblemente herida emocionalmente y espiritualmente. Dios quiere guardarte de todo esto. Siempre y cuando tú, que es tu deseo recibir esa sabiduría. 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan pervertidades, que dejan los caminos derechos. Dejan los caminos derechos, quiere decir que sabían algo del camino. Para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. No solamente hacen la maldad, pero es su alegría. Que se vuelven en las pervertidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hay hombres en este mundo que realmente son malos en extremo. Y aquí habla de hombres que han conocido algo antes del camino de Dios. Porque dice, dejan los caminos derechos. Estos son los más peligrosos. Pero por la sabiduría ofrecida en este capítulo, tú puedes percibir con discernimiento que lo que ofrecen estos hombres es peligroso. Aunque otros más ingenuos pueden caer inmediatamente en sus trampas, tú vas a huir del peligro, como José, huyendo de la invitación de la esposa de Potifar en Egipto. Bueno, ahora entraremos en otra parte del capítulo. Ahora veremos otro ejemplo. En el capítulo 1 aprendimos de cómo carteles y pandillas peligrosas. Aquí hombres apóstatas, pero vamos a entrar en otro ejemplo. Un ejemplo común para jóvenes, hombres jóvenes y también para hombres no tan jóvenes. Y todo lo que dice aquí del muchacho se puede aplicar al revés a las muchachas, especialmente en nuestros tiempos. 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La mujer extraña es la mujer que no sigue a Dios. Como las mujeres que arruinaban la vida de Sansón, siendo mujeres de las culturas de idolatría. O también como las muchas mujeres que destruyeron el testimonio de Salomón. O para entender bien la palabra extraña aquí, piensa en el fuego extraño que cobró la vida de los hijos de Aarón. En el libro de Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Extraño, ¿qué quiere decir? Que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El extraño aquí es algo que no está autorizado para ti. Y por lo tanto, algo que puede estar sumamente peligroso. 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y como dije, el muchacho puede caer fácilmente en la trampa de una mujer ya casada con otro, y el mismo pasa frecuentemente con una hermanita cristiana que supuestamente está enamorándose con un hombre casado. No es realmente correcto llamar esto amor, porque es algo sumamente condenado por Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, basado en un pacto, y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Estamos hablando de personas que entran en juramentos santos, los votos sagrados del matrimonio tomados en frente de Dios y testigos, y después tiran todo eso al viento, como papeles desechables, y esto siempre es costoso. 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. La casa de tal mujer para el hombre, o de tal hombre para la muchacha, es casa inclinada a la muerte. 19. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Dice todos. Pero sabemos que a veces hay arrepentimiento. Pero no te puedes presumir en tu capacidad de arrepentirte. Si esto pasa, será milagro no merecido, será milagro de Dios. Pero es una amonestación muy fuerte que nuestro Dios está dando a todos nosotros. Y que los padres cristianos también deben de dar a sus hijos. Si tienen hijos jóvenes, hijas jóvenes. ¿Y qué manera más fácil existe para hacer esto sino instruir a tus hijos usando este libro de Proverbios? Se puede abrir y ahí todo está preparado para ti. Y puede preparar a sus hijos para la batalla que van a encontrar caminando en este mundo tan lleno de peligros y engaños. Primero de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra tu alma, contra el alma. Ahora Pedro habla de nosotros como extranjeros, porque realmente como ciudadanos del cielo, este mundo no es nuestro hogar. 20, casi estamos llegando al fin. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Esto es lo que tu Padre Celestial quiere para ti y para tus hijos. Una vida libre de los problemas graves y no necesarios. Última parte, 21 y 22. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán en ella desarraigados. Cuando emplea la palabra aquí, perfectos, muchas veces esta palabra quiere decir personas maduras en la fe. Bueno, eso es básicamente el mismo consejo que hemos recibido en el Salmo 1, una exhortación excelente para los jóvenes, pero también para los no tan jóvenes, que pueden fácilmente olvidar de la sabiduría que han aprendido, como hemos visto en la vida de David y hasta en la vida de Salomón. La persona puede decir, pues, ¿sabes qué? Yo ya conozco todo esto, yo no tengo que escuchar esto, ya he escuchado esto muchas veces. Tu enemigo está observando, ¿dónde está su punto débil? ¿Cuándo será cansado? ¿Cuándo se siente solo? Y va a venir con su ataque. Doctrina. Bueno, hermanos, en este libro realmente no estamos simplemente aprendiendo la sabiduría de Salomón, sino que hay uno más grande que Salomón en este lugar. Como Cristo dijo en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. En este libro, lo que realmente estamos recibiendo es la sabiduría de Cristo. Porque en amor, Cristo quiere guiarnos, quiere prepararnos como sus hijos, como sus hermanos, para no caer. Y muchos hermanos están cayendo. Para no caer en algo que parece atractivo por el momento, pero algo que va a traer años y años, lágrimas, hasta décadas de sufrimiento y de remordimiento. Hemos aprendido aquí que ya somos hijos de Dios. No estamos tratando de llegar a ser hijos de Dios algún día en el futuro. Esta es nuestra posición ya. Otra prueba. Primero de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Si no sabes, o si no entiendes quién eres en Cristo, será más fácil para el diablo engañarte y empezar a trastornar su vida. Hemos visto también que nosotros ya somos santos. Aunque somos susceptibles al pecado, si la Biblia dice que ya somos santos, hay que unir esa declaración con la fe y no resistirla con la incredulidad. Terminando la enseñanza sobre la batalla espiritual, San Pablo dijo en Efesios 6, si alguien quiere leer Efesios 6, 18, después de toda la armadura.
Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Pregunta, gracias Melvin, ¿quiénes son estos santos? ¿Son personas que han muerto ya desde año? No. No estaba hablando de personas ya muertas, sino los hermanos que aún están en la lucha. O sea, nosotros. Cuando habló del propósito de las dones espirituales en Efesios 4, Pablo dijo que son dadas en Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos en la Biblia simplemente son los hermanos. Se pudiera dar muchos ejemplos más, pero creo que esto es suficiente. Bueno, si el diablo puede confundirte sobre quién eres en Cristo, si el diablo puede causarte de dudar tu posición preciosa comprado por la sangre de Cristo, entonces se puede causarte mucha confusión y producir mucha tristeza en tu vida. Si tú quieres estar seguro de tu identidad, tu posición en Cristo, puedes pasar adelante en unos momentos y tomaremos el tiempo para orar para ti, porque tú eres un hijo o una hija bien valiosa de la familia de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa palabra de tan dulce, Señor, de Salomón a su hijo, que fácilmente podemos aplicar a nosotros, porque sabemos, Señor, tú no eres muy lejos o olvidando de nosotros, tú estás aquí mismo guiándonos en amor. Si hay un hermano con dudas, Señor, sobre su identidad, ayude a ese hermano, esa hermana a pasar en unos momentos para orar y estar establecidos en quiénes son. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.